Hola, bienvenido al podcast del hormiguero. ¿Me ha quedado bien?
Te ha quedado genial. Venga, empieza.
Amigos, que empiece la fiesta. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Raquel Sánchez Silva.
Ay, estoy tan contenta.
¿Por qué?
De verdad, bueno, por venir.
Pero si tú también tienes programas.
Sí, tengo programas, pero tú bien sabes que uno de los programas más bonitos de mi vida, que fue Likes,
¿sí?
lo hice aquí, en la puerta de al lado.
Sí, sí.
Con este equipo, entonces para mí estar hoy aquí es algo muy personal, más que profesional.
Qué guay, qué bonito, gracias. Bueno, has sacado un libro que se llama... Dos mundos, cuentos de mellizos, gemelos y otros hermanos sin igual,
sí.
Que sale el mes que viene. Porque tú lo que tienes son mellizos o gemelos.
Yo tengo mellizos. El libro sale el 28 de abril y es un libro que responde a tres necesidades. Una, la de mis hijos, que es la anécdota más bonita, que ahora te la cuento. Otra, a la mía, es decir, bueno, a mí, a Matías, mi pareja, ¿no? Los padres de gemelos y mellizos que estamos completamente perdidos en este mundo, desorientados, sin saber qué tenemos que hacer. Y la tercera, que hay una burbuja gemelar. O sea, ha habido una burbuja gemelar en España, es decir, que hay muchísimos más mellizos de los que había,
¿sí?
Y están, en ese sentido, desatendidos, ¿no?
Vale.
Yo me doy cuenta de que tengo que escribir este libro una noche leyendo un cuento a mis hijos y uno de mis hijos me pregunta que dónde está el hermano. El hermano
en el cuento.
Del protagonista del cuento, porque los protagonistas de los cuentos suelen ser niños singulares, no son gemelares. Y claro, te das cuenta de que para ellos el mundo es doble. Ellos siempre tienen a uno al lado para todo, para lo bueno, para lo malo, para decidir, para crecer, para configurar su personalidad. Tienen un espejo y sin ese espejo no entienden los cuentos. Por lo tanto, son cuentos para que ellos... Bueno, por otra parte es que ellos están ahí, claro.
Estoy pensando, es que según has llegado y dices esto, creo que si tuviese un hermano gemelo le tendría muchísima manía.
¿Por qué? Pero,
porque tendría que compartirlo todo con él. Porque una cosa de ser niño...
Sí.
Es que eres el centro de atención. Y si tienes un gemelo, si tú tienes cumpleaños, él tiene cumpleaños. Tú tienes juguete, él tiene un juguete.
Tienes toda la razón. O sea, realmente es muy fácil decirle a un niño que comparta, pero bien sabemos lo difícil que es para ellos compartir. Ahora imagínate compartir tus amigos, compartir tu habitación.
Espera, hablamos de esto. Tenemos que hablar más despacio, que me tengo que ir a publicidad. Y me parece temazo porque es verdad que hay burbuja gemelar. Hay burbuja gemelar.
No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Fosbik, Keyspring, Tronkis, Chulkin... Todas.
Y Halmendor. Sobre todo en Halmendor.
Raquel Sánchez Silva está con nosotros esta noche en El Hormiguero. Es una noche apasionante. Estoy... ya verás luego Pilar la que lía.
Bueno, es que lo de Pilar, todas queremos ser Pilar. ¿No? Hashtag,
yo también.
Hashtag, yo quiero ser Pilar.
Yo quiero ser Pilar también. No, es que lo de esta... Se nos ha complicado la noche porque tiene que... lo voy a contar un pequeño spoiler. Tiene que hacer un puente con dos tablas. Y solo tiene dos tablas. Es muy difícil porque ella está en una tabla, pone otra tabla, se quita de la tabla, en la tabla no cabe ni el pie y entonces tiene que ir a la otra tabla en equilibrio. Y pone la otra tabla y así tiene que construir el puente que no sé cuánto tiene de largo, pero es terrible. Y es que hay un viento... que siempre nos pasa igual cuando pasamos del cuarto piso.
¿Pero eso cuánto está?
Está a 20 metros, que es 8 pisos. Entonces, esta tarde lo hemos practicado, lo pasaba mal. Esta noche solo el frío que va a pasar ya me da ganas de echarle una toquilla por delante del
aire. Pero lo va a hacer.
¿Eh? Lo va a hacer, lo va a hacer.
Lo va a hacer.
Bueno, bueno.
Lo va a hacer porque siempre lo hace.
¡Vamos, Tini!
Tú conmigo, Raquel, no.
Yo
contigo al fin del mundo,
pues
y
ya
lo
está.
Sabes.
Eso es el fin del mundo. Donde estoy es el fin del mundo, 20 metros.
Bueno,
luego,
bueno.
¿Luego cuánto tiempo necesita para recuperarse?
Para recuperar, no lo sé, no. Pero tiene, es verdad que está con dolor en las piernas, porque claro, además tienes que hacer mucha fuerza.
Poquillo.
En fin, no os perdáis lo que viene esta noche, que estamos todos inquietados. Son las 18, estamos por supuesto en directo. Y Raquel saca libro el mes que viene, ¿no? El día
28 de abril.
28 de abril. Que es un libro sobre mellizos y sobre gemelos. Y estamos comentando antes de la pausa de publicidad,
sí,
que hay una burbuja ¿cómo has dicho? ¿Gemelier?
Es una bueno, puede ser burbuja gemelier, burbuja Twin Melody si quieres, ¿no? Que nos viene bien. Es una burbuja gemelar real. O sea, digamos que la historia de la humanidad te dice que uno de cada 80 partos es gemelar.
Vale.
En el caso de la reproducción asistida, cuando se implantan dos embriones, de cada 5, un parto es gemelar. Tú imagínate el número.
Hola.
O sea, estamos hablando de que entre 1983 y 2014 hay un 287% de aumento de número de gemelos.
Hola.
Y yo cuando estaba embarazada iba por la calle con ese cepelín, porque eso no era una barriga, era un cepelín.
Claro, claro, yo es veía, que llevas dos.
Claro, yo veía, yo estaba en el top de la burbuja, ¿no?
Primero, espérate, vamos al principio de todo. ¿Cómo te dan la noticia? ¿Cómo te dicen, bueno, llevas dos, sigue
bueno,
caminando?
A ver, mis hijos son de fecundación in vitro y sí, te implantan dos, pero yo ya había, digamos, no he tenido éxito en previos intentos, entonces fue como, bueno, vamos a intentarlo con dos a ver si esta vez sí.
Sí.
Pero yo no tenía, vamos, ninguna fe en que eso se convirtiera en un gemelar. Y luego pues me dijeron primero que estaba embarazada y luego me quedé pálida y cuando me dijeron, y son dos. ¿Qué es lo que
claro,
le pasa a todos los padres?
La tripa no tiene nada que ver.
Nada.
Son,
o sea,
dos tripas.
El volumen daba miedo. O sea, hubo un momento, además, mis hijos nacieron con bastante peso, afortunadamente.
¿Cuánto pesaron?
Pues pesaron 2,890 Mateo, 2,360 Bruno. Y claro, yo llevaba mis casi 6 kilitos ahí con mi cepelín. Y claro, yo iba por la calle y veía por todas partes carritos gemelares. Y pensaba, ¿me estaré volviendo loca? ¿Seré yo? Que porque voy a tener... Es como si tuvieras pelirrojos por todas partes.
Sí,
¿no?
Sí. No, esto cuando te obsesionas con algo... Yo recuerdo una vez que fui a un peluquero que me quería sacar dinero y me dijo...
Te estás como todos los peluqueros.
Te estás quedando calvo. Y entonces salí a la calle y solo veía calvos. Solo veía... Mira, 2 de cada 3 son calvos, yo me voy a quedar calvo. Y luego era mentira, pero bueno, pero te entiendo lo de que de repente ves gemelos por todas partes.
Me parecía que, sí, que era casi ya una obsesión propia de la mamá que va a ser mamá de gemelos, pero no. O sea, luego, cuando me pongo a escribir este libro, que a ver, muy bonito el proyecto, pero cuando lo estoy escribiendo pienso, ¿para quién es? Que también es para hermanos que no sean gemelares, ¿no? Pero resulta que es que el número es muy significativo. Ahora se empieza a apaciguar, porque aunque la ley permite la implantación de 3 embriones, el embarazo gemelar es siempre más complejo, yo creo que hay una mayor concienciación, y eso ha bajado. Pero en el 2015, cuando nacen mis hijos, era como cuando la gente se compraba 3 casas, ¿no? En la burbuja inmobiliaria. O sea, era como, vamos a tener unos mellizos. En el 2015, todo el mundo
tenía... Claro.
Entonces, viene un futuro adulto, como dentro de cuando mis hijos tengan 18 años, dentro de 13,
sí,
que va a haber mucho par. Por ahí.
Mucha gente repetida. ¿Tienen, tengo curiosidades, ¿tienen celos entre ellos?
Muchos.
Siempre se dice, ah.
Siempre.
Claro, ahí está Kiko y Coto Matamoros.
Cuando lo entiendes todo.
Claro, claro. Porque siempre dicen, no, somos inseparables. Cuando uno le duele la muela, al otro le duele el colmillo.
No, a ver. Tiene una relación muy especial, muy competitiva. Y yo, sobre todo, me hacía una pregunta que se la hice a Alicia Banderas, que es la psicóloga que colabora conmigo en el libro y que te va guiando como padre, que, insisto, no hay padre de gemelos que no esté absolutamente perdido. Y yo siempre me hacía esta pregunta. Mis hijos, cuando sean adultos, van a ser una persona X.
Sí.
¿Hubieran acabado siendo esa misma persona si no hubieran tenido un mellizo?
No.
Y mi respuesta es no.
No.
Porque ellos... ¿Qué hay más bonito en el mundo que sentirte único? Sentir que no hay nadie como tú. Por mucho que fantasees con que tienes un doble en Australia, que te lo dice, he visto uno en Sydney que es igual que Pablo Motos. Pero no.
No hace falta.
No, y aparte que en el fondo nos gusta ser únicos, saber que no hay nadie como nosotros. Ahora vive con eso todos los días, mirando a tu lado y viendo otro.
Es que está todo el rato un señor repetido.
Claro, y cuando son idénticos, porque mis hijos no son idénticos, ¿eh? Son mellizos.
Sí.
Pero cuando son ese clon natural, esa división celular, tú imagínate.
Son igual, igual.
Clavados.
Es que debe de ser agotador.
Sí, es agotador.
Levantarte
pero...
y ver al otro y dices, ¿ya está aquí otra vez este?
Sí, pero yo hice un programa en 4, en los inicios de 4, que se llamaba Idénticos, y recuerdo que un día eran todos personas, pues eso, gemelares, que buscábamos al más idéntico, desde la... el nacimiento de la nuca, del pelo, la huella dactilar, las reacciones. Y un día le pregunto a uno de los finalistas del concurso, digo, pero realmente tener un gemelo debe ser, lo que tú dices, ¿no? Agotador, al final hay uno igual que tú, siempre a tu lado. Y me dice, ¿qué hay más triste que venir solo al mundo como has venido tú? Me quedé así.
Claro.
¿Qué hay más triste que venir solo al mundo? Claro, es que ellos vienen acompañados.
Ya, ya. No se lo compro.
¿No? ¿Tú no fantaseas con...
¿Nunca? Yo con tener... No, no.
La no, verdad, ¿no te hubiera gustado ser mellizo o gemelo de nadie?
Yo creo que no hace falta otro como yo tampoco.
Pues sí.
O sea, no.
¿Podrías estar haciendo el programa en dos sí. países a la vez?
Pues, bueno, sí. Alguna ventaja tendrá.
Claro, claro que... hombre. Si
pero
te pones,
no podría acá... hacer el avispero.
Pero no, pero, por ejemplo, vamos a entrar en materia. Dices, son muy, muy celosos.
Sí.
Ponme un ejemplo de tus hijos, de qué, ¿a qué nivel se tienen celos?
A todos, esta mañana, llevándoles al colegio. Se han pasado los primeros 20, o sea, los 20 minutos de trayecto desde mi casa hasta el colegio, gritándose, diciendo uno que medía un centímetro más que el otro y el otro que medía una rayita más que el otro. Uno lo llamaba centímetro, otro rayita, pero era quién es más alto. O sea, me ha faltado tener que buscar un metro de urgencia, llegar al colegio, darme un metro y medir a los niños. O sea, es una competición continua. Todo el día, cada minuto, quién duerme más, quién come más, quién se levanta, quién es más rápido, quién salta más. Y eso está, o sea, realmente...
¿Qué me está gustando tener ¿sí? gemelos?
¿Te está gustando?
Ahora me estaría gustando ser padre de gemelos. Estaría todo el día diciendo, a ver, ¿quién salta más?
Encima tú los picarías, ¿tú cómo eres? Día.
A ver quién se pega más fuerte contra la pared.
Tú tendrías a los niños todo el día con un estrés. Bueno, tú tienes mellizos.
¿Eh?
Que tú tienes mellizos.
Bueno, sí,
Tú tienes mellizos no hablo... y lo sabemos.
Sí, sí.
¿Pero de qué estás hablando? ¿De los mellizos de Pablo?
Claro, de sus mellizos.
De mis mellizos, pero no habléis todavía, que tenemos que seguir por aquí arriba.
Bueno, yo lo dejo ahí.
Sí, es verdad, y es... Ah, sí que de alguna forma tiene una relación.
Hombre.
Claro, y... Jo, qué pregunta tan difícil. No, no te puedo hacer esta pregunta.
Sí me la puedes hacer.
No, no puedo.
¿No?
No está bien, ¿eh? Que haga...
Sí, hombre, hazla. Tan íntima es.
¿Quieres un poquito más a uno que al otro?
¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval!
No. No puedo elegir. No puedo elegir porque además son muy diferentes. Eso lo hace muy bien. Se distinguen tanto que el que te atrapa por un lado no te atrapa por el otro y al revés. O sea, en mi caso es que son dos mundos. Por eso se llama así el libro. Es que, o sea, tengo... No los quiero etiquetar, bajar el volumen, chicos, en casa. No los quiero etiquetar porque dicen que los condicionas, pero es verdad que hay uno que es mucho más introspectivo, otro más... Entonces, cada uno captura una parte de mí. No, no puedo elegir. De hecho, hay un dibujo que... No lo voy a buscar porque tardaría, pero hay un dibujo aquí que es la ilustración favorita de Carlos Lluch, de mi libro, que es una madre dividida por... Es una madre con una cremallera que la divide en dos... Porque es la sensación que tenemos las madres de gemelos y mellizos, que nos dividen en dos, como si quisiéramos partirnos y poder ser dos para ellos. No,
claro.
No puedo elegir. Y me podías hacer la pregunta.
Es que no debo de abrir estos melones en mi cabeza porque luego ya no puedo parar. Porque te hago una pregunta más sobre esto y ya lo dejo, ¿vale? Abandono
vale.
el asunto.
Estos son los míos, ¿eh?
¿Qué?
Que estos dibujos, o sea, estos dos personajes que son Mabru y Teono,
sí.
son Mateo y Bruno. Y sus nombres son la combinación de los nombres de mis hijos.
Ah,
esos son ellos.
Oye, qué dibujos más bonitos.
Qué guay, sí, están ¿no? muy chulos, la verdad.
Claro.
Bueno, no, estaba pensando ahora estaba pensando en otra madre y en el amor por sus hijos. Cuando uno de los dos está un poquito peor, si uno está enfermo o uno está más triste o tal...
Sí, ¿qué?
Entonces quieres más al que está más jodido.
Bueno, te sale siempre esa cosa de proteger, ¿no? Pero también los mellizos y gemelos en eso son diferentes, porque son muy tiranos con el otro. Quiero decir que, que estás mal, da igual, mamá para mí. No se cortan.
Pero
no
claro,
cortan.
Hay un cuento aquí en el que hablas de cuando tus hijos te quieren, pero te quieren en exclusiva.
Claro.
Y no quieren que el otro esté.
Claro, claro, no,
entonces,
y se
haces?
Pelean.
¿Y entonces qué haces tú? ¿Vas a un lado y a otro como Toni Cantó?
No,
o
yo...
sea, vas aquí.
Me doy, pues hago como Toni Cantó. Cojo a uno, me doy un paseíto, luego vuelvo, cojo a otro y me doy otro paseíto. Y estoy un ratito a solas con ellos, que es importante eso, ¿eh?
Estar a solas.
Sí, que tengan su espacio, que tengan a su madre, que tengan a su padre, que tengan a sus familiares y que tengan a sus amigos. Y que sean únicos y que se olviden muchas veces de que son gemelos y mellizos. Que eso lo hacemos fatal. Es como, tienes que querer a tu hermano. Tu hermano tiene que ser tu favorito. ¿Cómo no vas a querer a tu hermano? ¿Cómo le vas a decir eso a tu gemelo? Pero si has crecido con él. No les hacemos demasiado favor a los niños, no entendiendo que a la persona probablemente que más quieren, pero que también pueden en algún momento detestar más, es evidentemente al que ha nacido con él. Ya, si no entendemos eso, no entendemos nada.
Claro, y tú, porque tú dices en el libro que hay que los niños tienen que encontrar su propia identidad. ¿Tú, sí, por ejemplo, los vistes igual?
No.
¿No?
¿No?
¿Seguro?
No.
No me mientas.
No.
¿Ninguna vez?
Cuando van al equipo de fútbol, al entrenamiento de fútbol, llevan el chándal.
No. ¿Ninguna vez? Solo por divertirte, es decir, los voy a poner de rojo y amarillo.
No, no, idénticos no. Idénticos no.
A uno le has puesto
pueden llevar la onda, pueden llevar la onda.
¡Ah, amiga!
La onda. Ahí tienes razón. No voy a llevar a uno como si fuera de primera comunión, que nunca los llevo, la verdad, y a otro como si fuera con el skate a pegarse morrazos a la calle, no. Llevan una onda, pero intento que vayan diferentes. Y cuidado, ¿eh? Me parece muy bien que los padres gemelares vistan a sus niños. Es más, se produce ese fenómeno a veces tan extraño de que no solamente van iguales los niños, sino que van iguales los niños y los padres.
Y los padres.
Que esto también se puede llegar a ver. Pero no es nuestro caso.
Ojalá que se llenase España de gente vestida igual.
¿Te imaginas? Por la calle, ¿no? De cuatro
niños
en cuatro.
Y padres y todo, qué tremendo. Y también dices una cosa que me ha parecido, me ha chocado, que es importante que vayan a fiestas distintas.
Sí. Sí, y esto no sé si lo diré cuando ya sean mayores, pero ahora sí.
Claro, luego no vas a ganar para taxis.
No, ahora, fíjate, antes hemos hablado de compartir. Ahora imagínate compartir un cumpleaños. ¿Tú celebras tu cumpleaños ahora?
Sí.
¿Con mucha ilusión o con poca?
Con poca.
Con poca.
Bueno, es que te he fastidiado la tesis.
No,
cuando cumplo años, hombre, antes me gustaba más, supongo.
¿Pero haces fiesta o no?
No.
Bueno, yo sí. A mí me encanta.
No, porque
celebrar.
Me pilla el 31 de agosto, me pilla currando, ya estamos a punto de volver. Y ya. Entonces casi, y suele ser fin de semana. Yo
y
sí,
está ahí.
Y tal. Intento que pase.
Tu cumpleaños siempre cae en fin de semana. ¿En qué mundo más raro vive?
No, siempre.
¿En qué mundo más raro?
Por raro que te parezca, mi cumpleaños siempre cae en fin de semana.
Como yo nací en 13, yo me di cuenta de cómo va cambiando el calendario todos los años, porque como yo nací en 13, sí, y cuando era niña, pues eran muy crueles conmigo, porque claro, no te podía tocar ni en martes y 13 ni en viernes y 13, porque todo el mundo se ría de ti. Entonces a mí me encantaba que cada año pues corría un día, más o menos el día. Oh. Y cuando has dicho lo del fin de semana, digo, sí, o sea, menudo tongo.
No, total.
Me está cayendo.
Oye, ¿tú también fuiste pequeña o siempre has sido así de grande?
Yo fui grande pronto, pero fui pequeña un poquito antes. Sí.
¿Qué tipo de niña eras tú? Porque claro,
un trasto peligroso.
Sí.
Sí, sí. Un trasto peligroso que yo cuando estaba embarazada siempre le decía a Matías, ¿no? A mi pareja, no quiero, por favor, que me salgan dos gatitos de porcelana. Voy a explicar el concepto.
A ver.
Niños, primero, no hay niños buenos o malos, pero sí hay niños más moviditos y niños menos moviditos, ¿no? El niño, para mí, gatito de porcelana, es ese niño precioso, maravilloso, que lo pones en un rincón, le das esta taza, vuelves 3 horas después y ahí está el niño feliz con la taza.
Ajá.
Y luego están los otros niños, ¿no? Pues yo, todo mi embarazo era, ay, que mis niños sean inquietos, ay, que mis niños sean movidos, ay, que mis niños sean deportistas. Y ahora, cuando llegan las 8:30 de la noche y me desmayo, porque me desmayo, no me duermo, Matías pasa a mi lado y me dice, ¡ja! ¡Lo pediste! ¡Lo pediste! Entonces yo era así. Yo era
porque
una
ahora,
niña
¿qué edad tienen ahora?
5 y medio, 5 años.
O sea, ¿y han salido trepadores?
Muy.
Muy trepadores.
Muy trepadores, muy inquietos, muy aventureros, con muy poco miedo y bueno, eso lo sacan más al padre, creo que a mí, pero son así. Sí.
Y tú, que me he quedado antes con las ganas, ¿tú tienes hermanos?
Yo tengo un hermano pequeño.
¿Puteabas a tu hermano?
Sí.
Ah.
Y mi hermano a mí.
Sí.
Es que los hermanos han venido al mundo para, entre otras cosas, para eso, para quererse, para cuidarse, para hacerse la vida...
Para entrenar al otro.
Yo siendo muy niño, compré cubos de agua con el dinero... Ahorré...
El agua es gratis.
Los cubos no son gratis.
A ver, van dos.
No.
Cumpleaños en fin de semana todos los años y comprar agua.
Es que no, yo no hago más este programa. Ahorré para comprar cubos para ponérselo a mi hermana en las puertas. De manera que un hermano, en este caso mi hermana, siempre en la primera puerta con el cubo de agua caía el agua y ya decía, imbécil, tal, no sé qué, pero no sabía que había dos cubos más.
Claro.
Y en el segundo caía y en el tercero caía.
Y cuando te lo pillaba ya contabas tú con poner un cubo.
Bueno, luego ya la broma se acabó, pero bueno, sí. Pero ¿y tú qué, le hiciste algo a la cobaya de tu hermano?
Es que, mira, me has preguntado, o sea, me parece mucho más íntimo esto que me estás preguntando ahora.
Sí.
Que haberme preguntado si prefiero a Mateo o a Bruno, fíjate. Uf,
si lo llego a saber no te lo pregunto, pero ahora que ya te lo he preguntado.
Ya, claro. Bueno, a ver. Primero, contextualicemos. Igual que tú comprabas cubos,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Primero, esto no se hace. No se hace en casa, ni solo, ni acompañado, ni nada.
Uy, cómo suena esto.
Pero siendo niña... Pues vamos a situarlo no en el en martirizar a un animal, que no era mi intención, pero bueno. Resulta... Bueno, ya está, lo cuento.
Dale, dale,
está,
dale, por favor.
A ver, la cobaya bien, dale, no lo dale, pasó.
Otros tres días sin leer las redes. Bueno, a ver, voy. Entonces, mi hermano tenía una cobaya y a mí no me gustaba.
¿La cobaya?
No me gustaba.
Vaya.
Era un poco guarrilla. No me gustaba la cobaya. Y entonces le quise hacer una faena a la cobaya y se me ocurrió lo siguiente. En esos años, tú sabes que casi todos los padres de este país se habían comprado esos equipos de alta fidelidad que parece que iba a ir Metallica a casa a tocar, ¿no?
Bafles grandes, bafle gigante, equipo, ¿no? Grande, todo grande.
Plato y tal, ¿no? Entonces yo cogí la jaula, no sé qué años tenía, ¿eh? La jaula de la cobaya.
23, creo, por ahí.
La llevé al lado del bafle, coloqué la cobaya. Muy despacio para que no se despertara. Lo peor de todo es que lo estoy recordando como si fuera ahora mismo. Entonces puse en vinilo el disco de Europe, corte 1, The Final Candle.
The Final Candle.
Cogí la rosca.
¡Baldi!
La giré, bajé y... Imagínate la cobaya. Ahí dentro de la jaula. El grito que pegó. Bueno, no grito, porque la cobaya no grita. El salto que pegó. O sea, te tienes que imaginar a esa cobaya que estaba dormida y de repente ese arqueo de ¡guau! Luego se quedó como varias semanas como con una especie de tic.
Como que volvía a escuchar a Euro.
Pero...
Como que hacía de repente... Sí,
yo me sentí fatal. Bueno. Yo lloré, pedí perdón, pero lo hice.
Bueno.
Pero es que es verdad, era un trasto. Ahora iba a decir, pero en el fondo era buena niña. Pero es que no.
Raquel tiene un libro que, si estáis en el mundo de los gemelos, de los mellizos, os va a interesar mucho, porque está lleno de cosas interesantes. Sale el 28 del mes que viene.
Sí.
Aquí mis mellizos ahora. ¡Trancas y barrancas!
Busca también nuestros mejores vídeos en nuestro canal de YouTube. Bueno, los mejores y los peores también, que también molan, ¿eh?
Y ahora, ¿dónde está el espía tecnológico? Sabes que la tecnología mola mucho. Pero hay una parte que se va a convertir cada vez en más protagonista de nuestra vida, que es la parte oscura, la parte dura, la parte difícil de la tecnología.
Sí.
Y nos la cuenta Xuko. ¡Xuko! A Xuko le gusta mucho que le griten por la calle su nombre.
¡Xuko!
Si lo veis, por favor, gritar ¡Xuko!
Si te vuelvo a ver en alguna ocasión...
Siempre, siempre. Gritárselo todo el público. Una, dos y tres.
¡Xuko!
Va, que sí,
te
sí.
Va a perseguir esto. Bueno, ¿qué sí, nos sí. traes?
Bueno, voy a hacer una pregunta muy sencilla a priori. O sea, ¿vosotros confiáis en las personas que os hablan habitualmente por WhatsApp?
No.
Sí.
Sí, claro.
Precaro, sí.
Vale, pues lo normal es que sí, ¿no? Porque nos hablan familiares, amigos, contactos directos. Pues confiar demasiado nos puede llevar a perder nuestra cuenta de WhatsApp y todo lo que tengamos en ella.
¿Pero qué dices?
Bueno, porque es que cada vez las estafas por WhatsApp están mejor hechas, son mucho más convincentes y es mucho más fácil caer. Ahora mismo está una muy de moda, que es precisamente que te mandan un WhatsApp a través de un conocido o un familiar para que no sospeches. O sea, imaginaos una situación. Estáis en casa tranquilamente
¿sí?
y de repente recibís un SMS con un código numérico y inmediatamente vuestro padre, vuestra madre, un familiar os manda un WhatsApp y os dice que sin querer os ha enviado un código porque se ha equivocado, porque no maneja bien las tecnologías. Es muy fácil creerlo porque al final no todo el mundo maneja muy bien los móviles, las aplicaciones, y le mandas ese código. Lo que no te das cuenta es que con eso has hecho una perdición tremenda, porque la próxima vez que entras a WhatsApp te encuentras con este mensaje. Tu número de teléfono ya no está registrado en WhatsApp en este teléfono. Esto puede ser porque lo registraste en otro teléfono.
Oh, no.
¿Qué ha pasado aquí?
Madre mía.
Pues que tu madre no era tu madre.
No,
era un hacker haciéndose pasar por ella.
Pero ese hacker sí que está fatal, ¿no?
No, no, pero es que lo peor es que se está haciendo pasar por ella, por esa persona, por ese amigo, por ese familiar, utilizando su propia cuenta de WhatsApp. Y esto está pasando muchísimo, es muy difícil. Así que, bueno, y lo peor de todo esto es que si tú caes, todos tus contactos también pueden caer. O sea, suma y sigue. En un minuto, una cuenta hackeada pueden ser cientos de cuentas hackeadas. Es abrumador. Dios. De hecho, por favor, si recibís este mensaje en WhatsApp, que sepáis que la víctima sois vosotros. Hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos por error. ¿Puedes pasármelo, por favor? Es urgente.
No.
La víctima eres tú. ¿Por qué? Porque ese número que te están pidiendo es el número, es el código de tu propio WhatsApp. Es decir, hay alguien por ahí en el mundo que ha decidido registrar tu WhatsApp en su número de teléfono para intentar suplantar tu identidad. Y lo que necesita para poder hacerlo es precisamente ese código.
Ese código.
Si tú se lo das, se lo estás dando en bandeja. O sea, así, con un regalito.
Madre. Horror.
Y esto hecho, le pasa, bueno, le ha pasado a gente del equipo, ¿no?
Esto le pasa a mucha gente. De hecho, a nosotros nos alertó nuestro DJ Baldi que le pasó, y vamos a preguntarle que nos cuente un poco su historia porque os va a dejar.
Bueno, espérate, piedra. A ver si es el auténtico Baldi. ¿Cómo lo sabemos, Baldi? Mándame tu código. Pues,
es una movida, ¿eh? Bueno. A ver, yo explico mi caso. Eran las 3 de la madrugada, yo estaba trabajando en el salón y sale mi mujer de la habitación y me dice: oye, cariño, me están llamando con un número del extranjero. ¿Tú has dado mi teléfono para algo? Es que te estaba intentando mandar un WhatsApp, pero no conseguía entrar al WhatsApp. No sé qué número es, total, que decidimos...
Pero tu mujer te manda WhatsApp desde la habitación, perdón.
Hombre, estaba acostada la pobre y era como para, en plan, oye, cariño, que me están llamando.
¿Qué vale, estás
haciendo, no? En plan, ¿qué narices haces hasta ahora todavía despierto? El caso es que, bueno, nos ponemos a investigar en internet a ver ese número a qué pertenecía, y era un número que venía del extranjero, que era como para recuperar tu WhatsApp.
Sí.
Entonces, claro, decimos, ¿cómo que para recuperar tu WhatsApp si no estabas haciendo nada, no? Total, que me da por hacer una llamada de WhatsApp a su teléfono.
Al de, claro, ella, al de tu mujer.
Al de ella, no al número que me estaban llamando, sino al número de mi mujer.
De Toñi.
De Toñi. Yo le llamo y da tono, pero a ella no le suena el teléfono. Decimos, espera, qué raro todo esto. Total, que le hago una videollamada a su móvil y, ante la duda, claro, empieza a dar tono. ¿Eh? Y yo cojo mi móvil y lo pongo hacia arriba. Lo peor de todo es cuando lo descuelgan, la pantalla estaba en negro.
¡No!
Sí, y claro, de repente nos empezamos a asustar un poquito porque era como, ¿qué está pasando? Lo ha cogido alguien, no eres tú. Y empezamos a escuchar voces como árabes o algo así. Yo estaba como muy nervioso, no sé exactamente qué idioma era, pero desde luego no era castellano. Entonces, claro, lo siguiente es, cuelgo y empezamos a, ostras, espérate, que te han bloqueado el teléfono, que tenías algo y tal, y dice, lo peor es que mi madre me mandó el otro día una foto de su tarjeta de crédito.
Perfecto.
Ahí va.
Y dices, ostras, espérate, claro, ¿cómo la avisamos que es de noche? Y lo peor es que en ese momento recibo una videollamada del teléfono de mi mujer.
No.
Claro, es como, no puede ser, o sea, no lo vamos a coger, a ver qué narices podemos hacer. Nos pusimos muy nerviosos, porque claro, lógicamente te han hackeado el teléfono, tienes, no sabes, en ese momento piensas de todo. Tienes las aplicaciones del banco, no, tu madre te ha mandado la foto, pueden entrar, le pueden... Todo. Ahí se te cruza todo por la cabeza. Digo, bueno, pues voy a mandarle mensajes a tu familia y a la mía para decirles que no eres tú por si alguien les escribe.
Sí.
Entonces, cuando entro, me estaban sacando de todos los grupos donde estaba con ella. En plan, ostras, no sé, me están sacando, yo creo que han visto que te estoy haciendo la llamada y están diciendo fuera. Bueno, pues ponte a mandar mensaje a mensaje a toda la familia, a todos los allegados, en plan, oye, chicos, que tengáis en cuenta esto. Claro, ella consigue hacer a través de WhatsApp para volverse a poner en su móvil, pero te dan un plazo como de 12 horas.
Vale.
Hasta al día siguiente, por la tarde, no podía recuperarlo.
¿Y cayó alguno de tus contactos?
Claro, eso es lo peor, que cuando empieza a hacerse de día, empezamos a recibir... Yo recibo mensajes de, por ejemplo, Fernando Acevedo, que es guionista de este
guionista
programa.
Guionista de aquí, sí.
Mi hermana Mari Carmen, bueno, lo peor es que cuando ella recupera el WhatsApp, empiezan a recibir mensajes de antiguos jefes, antiguos compañeros de trabajo.
Wow.
O sea, que sepamos seguro entre 15 y 20 personas seguro
que cayeron.
Pero claro, todos con la buena intención es, ah, bueno, Toñi, qué raro. Bueno, pues toma, te mando el número. Y claro, lo que estaban cayendo eran ellos mismos en su propia...
Madre mía. Gracias, Valdi, por contarnos esto. ¿Y qué es lo que roban? ¿Qué buscan haciendo esto?
Pues depende de la cuenta que tengan hackeada. Es decir, si la cuenta que hackean es una cuenta personal, pueden utilizarla para hablar con tus contactos, familiares, amigos, pedirles dinero porque te encuentras en una mala situación. Si el WhatsApp es de una empresa, pueden hablar con clientes de esa empresa, pueden pedir información a los trabajadores, información personal, pueden pedir las fotografías de la cuenta porque tienen que ingresarle una nómina. O sea, lo más importante para estos hackers es recopilar el mayor número de cuentas posibles porque así las opciones son infinitas.
Claro.
Y mucho más cuando llegue a España el pago por WhatsApp, porque ya está en pruebas. Ya está en pruebas y dentro de poco en España vamos a poder enviar y recibir dinero por WhatsApp con la misma facilidad que enviamos y recibimos una foto. En ese momento, todo este tipo de estafas van a ser muy peligrosas.
Y tanto. Y ¿cómo podemos hacer para evitar el fraude? Dinos ahora la solución porque ya estamos asustados.
Bueno, pues lo más importante es que nunca compartamos un código de WhatsApp. Nunca. O sea, los códigos de WhatsApp, aunque los hayamos pedido o no los hayamos pedido, solo nos llegan a nosotros y sin ellos no pueden hacer nada.
Esa es nuestra llave, ¿no?
Es decir...
El cerrojo que tenemos.
Claro, si recibimos un mensaje con un código de WhatsApp, aunque no lo hayamos pedido nosotros, que no salga de nuestro teléfono. Si ya es demasiado tarde y le ha pasado como a Toño o como a Valdi, lo más importante es pedir rápidamente otro código de verificación por si acaso los hackers no han metido el primero. Pero como eso suele ser muy rápido, lo normal es que denuncies a WhatsApp el robo y que en unas 12, 13 o 14 horas te vuelvan vuelvas a recuperar tu cuenta.
Ajá.
Pero lo mejor que podemos hacer es prevenirlo y estar un poco prevenidos antes para que esto no pueda llegar a ocurrir.
¿Cómo?
Entonces es muy fácil, muy sencillo, activar en WhatsApp la verificación en dos pasos. Se hace muy sencillo y lo vamos a explicar ahora mismo. Mirad,
vale.
Nosotros entramos...
Lo podéis hacer a la vez, que es muy fácil, ¿eh? Yo lo he hecho en el ensayo ya.
Claro, nosotros entramos en WhatsApp, en los ajustes y en cuenta, y vemos verificación en dos pasos. Ahí le damos, tenemos lo que nos comenta, que para activarlo, lo activamos y ponemos una contraseña de 6 dígitos. Con esto, aparte de los códigos que nos envía WhatsApp, también tendremos una contraseña personal para todo este tipo de operaciones que requieren un poco más de pararse un poco a pensar qué es lo que está pasando.
Más.
Es un poco cortafuegos, claro.
Pues muchas gracias, nos dejas un poco más tranquilo, pero no mucho.
Gracias,
Hugo. Madre mía. Ven, vamos a ver algo alucinante, por favor.
Ya terminó el podcast del hormiguero. Ahora ya tienes que volver a escuchar a tu familia. Lo sentimos.
Oh.